Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El aeropuerto de Valladolid fue el que acumuló un mayor número de viajeros durante el 2024, con dos tercios del total de los aeropuertos de Castilla y León, al acaparar 7.844, con un descenso interanual del 22,1%. Y es que Villanubla tiene capacidad suficiente para tener 1,5 millones de pasajeros, y es que cuando había 500,000 tenía 5 vuelos diarios, es lo que nos dicen los trabajadores. El viernes despegó el último vuelo del aeródromo. Te recuerdo que Ryanair anunció esa marcha del aeropuerto. Y hoy, 31 de marzo, finaliza el contrato de la decena de trabajadores que allí están trabajando para la aerolínea. Ninguno, por cierto, ha aceptado el traslado a las instalaciones del aeropuerto de Madrid. ¿Qué escenario se abre ahora, a partir de hoy? Pues enseguida lo analizamos con su alcalde. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y a partir de hoy, ¿qué? Pues se abre una nueva etapa para Villanubla, ya sin vuelos de Ryanair, y hablamos con su alcalde, con Pablo Miranda. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué pasa ahora que no opera ya Ryanair? ¿Qué escenario se abre y cómo lo afrontáis hoy lunes con ese que ya no hay vuelos?
Bueno, pues mira, lo primero, todos los mensajes son un poco negativos en cuanto al aeropuerto de Villanubla, pero nosotros desde el día 16 o 17 de enero, que nos enteramos de que esto podía pasar, nos pusimos a pensar en positivo sobre el aeropuerto de Villanubla. Un aeropuerto que, como dices, hace 20 años ha tenido 500,000 pasajeros y que ha sido en el 2021 el mejor aeropuerto de menos de 3 millones de pasajeros en Europa. Recibió un premio muy, muy importante. Entonces, pensando en positivo, nos pusimos a trabajar. Desde el Ayuntamiento de Villanubla hemos llamado a las administraciones y estamos tratando de despertar, porque consideramos que lo que nos ha pasado es que no nos creíamos que nos podía pasar la situación donde estamos. Uh-huh. Y entonces pues vamos a trabajar para revertirla, claro.
¿Qué contactos estáis manteniendo? ¿Si barajáis eso, que vengan otras aerolíneas? ¿Qué nos puedes avanzar?
Bueno, yo desde Villanubla te puedo avanzar. Bueno, sabes que somos un municipio de 3.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos tratando de generar ilusión. Hay contactos con diferentes aerolíneas, los está teniendo el Ayuntamiento de Valladolid, nos imaginamos que está teniéndolos también la Junta de Castilla y León. Bueno, nosotros lo que creemos y lo que estamos intentando es aunar un criterio de trabajo, que tengamos una visión común desde Valladolid de un aeropuerto que es súper importante. Yo ya he manifestado varias veces que deberíamos de ser un aeropuerto satélite, el aeropuerto de Villanubla de Madrid, que tiene muchas posibilidades. Nos hemos reunido pues con las empresas de handling, con un montón de gente, y todo el mundo está preparado y deseando coger ese lado positivo de este asunto para volverse a poner a trabajar. Entonces, como entendemos que es coyuntural, porque, por ejemplo, la línea que abandona Ryanair es una línea absolutamente rentable. El último día que he recogido a mis hijas en el aeropuerto venía el avión lleno, ¿no? Entonces, no estoy preocupado por eso. Lo que sí que estamos preocupados es pues por dar por trabajar en conjunto y conseguir que rompamos amarras, que seamos capaces de trabajar en un futuro común, que es meter 1,000,000 pasajeros. Mira, el otro día estuvimos hablando un poco de un estudio que hemos intentado presentar. Uh-huh. Y barajamos que 100,000, hoy en día 100,000 pasajeros que vinieran de Europa 5 días, a pasar 5 días en Castilla y León, estarían dejando alrededor de entre 50 y 100 millones de euros, ¿no? Y esto es muy importante para Castilla y León, para lo que es la economía de todos nosotros. Uh-huh. Aunque a nosotros solo fuera el paso y estuviéramos hablando de gasolina, de tomar un pincho antes de coger un avión. Uh-huh. o de un rentacar, ¿sabes?
Porque ahora, ¿qué ocurre, Pablo? ¿Hay vuelos? ¿Siguen llegando vuelos de otras aerolíneas o está completamente parado el aeropuerto?
Bueno, un aeropuerto nunca está completamente parado. Sabes que aparte lo nuestro es una base militar, con lo cual el aeropuerto tiene algunos vuelos que están haciendo a las islas, y en el verano pues se mantendrán. También hay algunos charters organizados con tema del inserso. Siempre hay operativa. Pero la realidad es que tenemos un aeropuerto magnífico, que tiene unas instalaciones que, a pesar de ser un aeropuerto pequeño, pues está, yo creo, bueno, pues el de la región, pues es el más capacitado para toda la operativa, tanto, bueno, por supuesto de viajeros, pero que también estamos intentando despertar el interés de carga. Nosotros aquí en Villanubla lo que somos conscientes es de que nuestro polígono industrial se está convirtiendo en un operador logístico importante. Están viniendo grandes compañías. Entonces, las oportunidades de carga que vamos a tener creo que también son importantes. Y yo ya estoy avisando de que desde el 2023, con el plan de dinamización, hablamos de carga, de posibilidades de desarrollo de una terminal de carga. Y bueno, pues ojalá, porque las empresas privadas nos están siguiendo en ese camino. Y bueno, pues ya hablamos de algunas cosas que pueden ser interesantes.
Claro, porque ahora, como dices, estáis trabajando, ¿no?, para que vuelva esa actividad, distintas alternativas. ¿Qué supone para el municipio de Villanubla? Muchos de esos trabajadores que trabajaban para Ryanair les ofrecieron irse a Madrid, han dicho que no. Claro, ¿ahora qué pasa? ¿El pueblo les ofrece otras alternativas? ¿Eso supone que no?
Villanubla es un pueblo que tiene una media de paro bastante bastante baja. Estamos por debajo de la media de lo que es la provincia de Valladolid. Y, pues claro, es lo primero que nos preocupó, porque además es un empleo de calidad para nosotros, son empleos técnicos, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero al final no deja de ser que es una buena empresa, porque es AENA en la mayor parte de las islas, concesionarias, pues lo que es la cafetería, el duty free, pues todo lo que conlleva, ¿no? Y luego, pues todas las compañías de rentacar, todas las compañías de la compañía de handling, más luego los operadores, ¿no? Pues Ryanair tenía bastante gente aquí, trabajando aquí de Villanubla. Entonces, no estamos tan preocupados por el empleo, en el sentido de que, bueno, pues por suerte, por desgracia, tenemos un buen nivel de empleo en el pueblo y las empresas que están viniendo al polígono nos dan muchas posibilidades. Pero claro, lo que nos gustaría es que mucha gente se asentara aquí, que viniera gente nueva. No estamos pensando en mantener empleo, estamos pensando en hacer exponencial una oportunidad de empleo para la gente.
Y no sé si habéis llegado a hablar con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sí que planteó un plan de potenciar los aeropuertos regionales. No sé si tenéis noticias de algún tipo, si os habéis puesto en contacto con él, más allá de esas reuniones que estáis teniendo que estáis trabajando vosotros.
Pues mira, hemos empezado la casa por los cimientos. Nosotros llevamos año y medio gobernando aquí en Villanubla y entonces el conocimiento que teníamos de lo que se había hecho anterior era pequeño. Lo que estamos haciendo es aunando mucha información y trabajando en un plan. Queremos tener el máximo apoyo, digamos, en la zona posible de territorio. Claro, los alcaldes están con nosotros, la gente. Estamos tratando de liderar algo que vaya de la mano de todos y que sea una estrategia clara de trabajo, de cosas que se puedan hacer, de ilusiones, si quieres, y de potenciar esto, ¿no? Para, una vez que tengamos todo ese trabajo hecho, pues efectivamente hablar con el señor ministro, que además sé que nos atendería gustosamente, es de Valladolid, y cuando le hemos preguntado en diferentes sitios, que lo hemos hecho y hemos estado pendientes de preguntarle, siempre nos ha respondido que para él Villanubla sería un aeropuerto a potenciar, ¿no? Así que seguro que en eso no vamos a tener un problema.
Pues con ese mensaje tan positivo nos quedamos y que esperemos que Villanubla, pues eso, que llegue a tener más vuelos, que a pesar de que se haya ido Ryanair, que vengan otras compañías, porque como decía, ha llegado a tener 500.000 hasta 5 vuelos diarios. Así que, bueno, esperemos que el trabajo salga adelante, que os estéis esforzando mucho. Pablo Miranda, alcalde de Villanubla, gracias por atendernos y eso, seguro que pronto hay noticias positivas.
Muchísimas gracias a vosotros, vale. I see my red door, I must have it into blood.
Y ya se ha presentado la quinta edición de Black Valladolid. El certamen regresa al Castillo de Fuensaldaña y será del 17 al 21 de septiembre. Este año los protagonistas son la literatura y la gastronomía. Y es que ya este certamen, que celebra su quinta edición, se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del país y que unirá literatura y gastronomía como ejes principales. Dentro del cartel de literatura, pues tendremos escritores como Fernando Aramburu, Carlos Chanón. Pero bueno, vamos a conocer más detalles de este festival, que ya tiene fecha, como decimos, del 17 al 21 de septiembre, con César Pérez Gellida, que es escritor vallisoletano de novelas como Bajo Tierra, o bueno, más recientemente de esa trilogía de Memento Mori con esa serie que se rodó aquí en nuestra ciudad. Buenos días, César.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué supone para un escritor vallisoletano este certamen Black Valladolid?
Un orgullo, porque como bien decías, en esta quinta edición nos hemos consolidado como uno de los certámenes literarios más importantes y de referencia del país. Esto es consecuencia de un trabajo bien hecho durante las ediciones anteriores, que hemos estado creciendo y subiendo un peldaño en cada edición, y sobre todo el mérito es consolidarse. Estamos hablando del ámbito cultural, que es francamente complicado realizar este tipo de eventos con tanto seguimiento, con tanta repercusión en medios, y por ello nos sentimos muy muy orgullosos, y además que tenga su sede aquí en Valladolid, en el Castillo de Fuensaldaña, para un vallisoletano como yo, pues no le puede llenar más de orgullo.
Como decías, 5 ediciones ya, cada vez más consolidadas. ¿Cada vez son más los autores que quieren venir a encuentros como este?
Bueno, nosotros tenemos esa suerte, y es porque desde esta primera edición de hace 5 años, que fue Literatura y Crimen, se han hecho bien las cosas, hemos puesto el foco en los autores, les dedicamos el espacio que merecen, les damos la repercusión en medios que entendemos que tienen ganada estos autores y autoras por su carrera profesional, y esto lo que hace, como bien dices, es facilitarnos mucho las cosas a la hora de crear carteles sucesivos. Por suerte, cuando nosotros hacemos estas llamadas, estas invitaciones a nuestros compañeros, escritores y escritoras, y no solamente del ámbito de la literatura, sino de otros ámbitos como han sido la música, como ha sido el vino, o como es este año la gastronomía, nos atienden esa llamada, y lo difícil aquí es cuadrar agendas. Esto es lo realmente complicado, y tanto es así que de cara al año que viene ya tenemos la presencia confirmada de otros 3 autores de primer orden que se han comprometido a venir a Valladolid y que no pueden venir este año porque no hemos conseguido encontrar ese espacio.
Claro, porque este certamen es importante para autores, pero sobre todo para lectores, ¿no? Porque ahí tienen la posibilidad de ver y escuchar a sus escritores favoritos.
Claro, ese es el objetivo principal. Esto es un encuentro entre autores y lectores que se realiza en un entorno inigualable como es el Castillo de Fuensaldaña, en ese hemiciclo que fue sede de las Cortes, donde se produce un diálogo y un encuentro muy íntimo, y por eso los lectores agotan las entradas en los primeros días de que se ponen a la venta. Por eso los autores salen tan contentos de este tipo de encuentros, porque realmente se produce ahí una comunión estupenda donde están presentes todos los ingredientes fundamentales que alguien está buscando cuando quiere tener un encuentro con sus lectores.
Esta quinta edición protagoniza eso, la literatura y la gastronomía. ¿Cómo ambas se interrelacionan y se llevan a un certamen como este? ¿Qué conexión hay entre ambas?
Mucha, muchísima, porque la gastronomía está muy presente en la literatura, y lo podemos observar en la obra de muchísimos autores, como los que traemos este año al certamen. Por citar algún ejemplo, tenemos a Carlos Tanón, tenemos a Manuel Vilas, tenemos a Santiago Posterillo, que además nos viene a hablar de la importancia de la gastronomía durante la época romana, que él es un auténtico experto, o el propio Padura y Aramburu, donde siempre la gastronomía es un elemento que está ahí y que es una forma estupenda de ambientar una novela y de arraigarla en el tiempo y el espacio en el que se produce la narración. O sea que desde siempre la gastronomía ha estado muy presente en las novelas, y en esta edición lo vamos a constatar.
Eso, quinta edición. No sé, César, si ya sabes si están las entradas a la venta, o será próximamente.
Sí, lo haremos próximamente y lo avisaremos con tiempo, porque sabemos que el aforo es muy limitado. En el hemiciclo tenemos 114 localidades al día que sacamos a la venta a un precio de 9,90, y sabemos que por experiencias anteriores que se agotan en, incluso en horas, en algunas jornadas que son más demandadas, así que lo avisaremos con mucho tiempo para que los lectores que quieran acudir tengan esa oportunidad. Y si no, siempre van a poder seguirlo por streaming, que hacemos una producción realmente estupenda, muy a la altura de lo que es el certamen.
Pues estaremos muy pendientes de esas fechas para conocer cuándo podemos comprar las entradas de esta quinta edición de Black Valladolid, que ha sido presentada hoy por el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y también escritores como Dolores Redondo, con César Pérez Gellida, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar de esta quinta edición que relacionará literatura y gastronomía, y que bueno, que trae a grandes de la literatura como Fernando Aramburu, Manuel Vilas o Carmen Mola también, o Carlos Zanón, y también a los primeros confirmados en el cartel de Gastronomía son Miquel Iturriaga y José Miguel Mulet. Gracias, César Pérez Gellida, nuestro escritor vallisoletano.
Un placer, gracias a vosotros.
Con tanta tontería y sin luz no vi que ya no sonreías. Quiero pedirte disculpas por no saber llegar.
Y bueno, estamos escuchando a Melocos, ese concierto que ofrece Cadena 100 el próximo miércoles 9 de abril a las 8 de la tarde en el Paraninfo, Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. La apertura de puertas será a las 7 y cuarto. ¿Y qué puedes hacer para ir a verlos? Pues puedes venir aquí a nuestra emisora en calle Duque de la Victoria número 25, esquina con Plaza España, para recoger dos invitaciones por persona para ir a ese concierto de Melocos el próximo 9 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, pero ya os aviso que quedan muy, muy pocas invitaciones, así que si quieres ir, es el momento de acercarte.
Hubiera sido lo mejor, pero ahora que tienes vida, dime con quién me quedo yo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
La salud visual en las distintas etapas de la vida es el nombre de la nueva campaña del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León, y es que está dedicada en esta ocasión a analizar las condiciones comunes de la salud visual en la edad adulta entre los 18 y los 60 años. Y es que recuerda la Organización Mundial de la Salud que hasta un 80% de las causas de discapacidad visual son prevenibles o curables. Vamos a analizarlo, esta nueva campaña, con Luis Ángel Merino, que es decano del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León. Buenos días, Luis Ángel.
Buenos días, Carmen. Encantado de estar en tu programa y gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, queremos conocer más allá con esta campaña. ¿Qué pretendéis conseguir?
Sí, además queremos hacer hincapié en lo que sería el seguimiento de lo que es la salud visual de la gente de Castilla y León, de los habitantes de Castilla y León. Primero porque la salud visual es importantísima para desarrollarse a nivel personal cuando uno es niño. Más tarde, porque es muy importante también en lo que sería el trabajo diario del día a día de la gente. Cada vez pues tiene más importancia la salud visual. Y por último, una vez que ya llegamos a la edad madura, pues en esa edad madura también conviene tener un cierto control por parte de los optometristas y cuando corresponda también de los oftalmólogos, de lo que sería la salud visual y la salud cuando es un problema de salud lo que quieres seguir.
Y, por tanto, ¿con qué frecuencia debemos hacernos esas revisiones, por ejemplo? Depende también un poco de la edad, pero ¿con qué frecuencia, más o menos?
Bueno, pues mira, resumiendo brevemente sería, si es un niño pequeño, un niño de, pues, de 6 años en adelante, aunque anteriormente puede haber problemas, pero normalmente la miopía aparece a los 6 años. Antes puede haber problemas de binocularidad y tal. Pues antes de esa edad, pues al año así podría mirarse un bebé si se le percibe alguna cosa rara, ¿eh? Luego más tarde sería ya una vez, más o menos al año, si no se encuentra nada extraño. Y si se encuentra algo extraño, pues es el profesional que tiene que decir, lógicamente, cuando se hace el seguimiento. Más tarde, ya una vez pasados los 18, 20 años, pues convendría mirarse también una vez cada año, año y medio, porque son épocas ya que una vez pasados los 20, 25 años, lo que es la variación de los estados refractivos suele cambiar poco, luego ya podría despaciarse un poco más esos síntomas. Y es a partir de los 40 cuando otra vez vuelve a tener mucha importancia en la salud visual, porque es cuando aparece la presbicia y cuando aquellos, por ejemplo, síndromes que puedan ser genéticos, por herencias, o aquellos problemas que puedan surgir porque uno tiene una patología o le surge una patología o porque tiene un riesgo debido a su problema visual o su problema refractivo, pues habría que mirarlo cada menos tiempo, y tener unos protocolos de seguimiento.
Decías, Luis Ángel, que en torno a los 20 años alcanza esa madurez el sistema visual, pero no sé si estáis detectando que con las pantallas, por ejemplo, no sea a los 20 años, sea a lo mejor un poco más.
Bueno, hasta los 25 años se podría hablar de que puede haber variaciones, pero es cierto que hasta los 20 años pues tiene mayor importancia el crecimiento ocular debido al crecimiento normal de una persona. Hoy en día tenemos además posibilidades de que la miopía se controle, ¿no? Se frene y no llegue a unos valores que sean o que generen riesgo reumatógeno, al menos las miopías normales, no las que son patológicas, Eso ahora hay instrumentos como lentes oftálmicas que permiten, por un desenfoque periférico macular, que esa subida sea el orden del 50%. Por otra parte, hay también lentes de contacto, hay la ortokeratología nocturna, que es una técnica de adaptación de lentes de contacto que lo que te hace que es que aplanar la córnea, y al aplanar la córnea, luego durante el día ya no te hace falta usar lentes de ningún tipo porque te permite estar conocido todo el día. Y es el hecho de que ahora más pantallas hace que ahora mismo la gente, por ejemplo, de 20 a 25 años, prácticamente el 60% son ya gente que tienen miopía. Vio datos de hoy, que es una auténtica barbaridad. Es otra pandemia que está en marcha. Así que tiene mucha importancia mirar esta serie.
Y también quizá importancia cuidar bien nuestra salud visual. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues lo primero, revisarse la vista con regularidad cuando corresponda. Lo segundo es no abusar de todo aquello que pueda hacer que se le, como puede ser el hecho de abusar de las pantallas, que no está mal y que es nuestra vida y que es lo que tenemos que hacer porque el mundo viene por esta vía. Pero sí que hay que hacer un uso razonable y razonado de ese tipo de dispositivos, porque está demostradísimo que sube la miopía por el hecho de mirar de cerca a formar. Segundo, pues no tener vicios en cuanto a, por ejemplo, fumar, si es posible no fumar, no abusar del alcohol, tener una vida sana que permita salir fuera al exterior y que tanto la radiación solar como el mirar de lejos nos permita que a nivel visual tengamos una mejor visión. No hay que olvidar nunca que el ser humano nació como cazador y ahora mismo ya no somos cazadores, ya no cazamos nada. El hecho de no cazar pues hace que ya nuestra vista de lejos esté en cierto modo menos incentivada, O sea, tener lo que es sería una vida normal y corriente y volver un poco a lo que había antes, sería bastante menos miopía.
Y luego no sé si puede influir también algún factor genético de nuestra familia.
Sí, está claro, la genética lo es todo. O sea, me decía una vez un médico que su padre, que era médico en Asturias, que cuando veía a un enfermo se sentaba en la cama, le conocía de niño a él, conocía a sus padres o sus abuelos, y sin hacerle ninguna prueba sabía lo que tenía. Bueno, pues con la miopía pasó parecido. Si tú ves dos padre y madre que los dos usan gafas, pues él tiene muchas más posibilidades del hijo tener gafas. Pero eso puede estar muy relacionado con la miopía magna o la miopía patológica. Pero es que ahora mismo hay una miopía que es una miopía, no es una miopía en cierto modo heredada, sino adquirida por nuestro ritmo de vida y por nuestra forma de vivir.
Pues Luis Ángel Merino, decano del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León, gracias por acercarnos pues esta nueva campaña que habéis lanzado desde el colegio, la salud visual en las distintas etapas de la vida y bueno, también cómo nos influye y cómo debemos cuidarnos. Gracias, Luis Ángel.
Te agradezco mucho, Carmen, que me hayas llamado. Hasta otro día.
Polo positivo.
Y a la 1:33 vamos a hablar de nuestro polo positivo, de si es bueno o no resolver conflictos. ¿Y con quién vamos a hacerlo? Pues con Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Esperando tu respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Eres bueno en resolver conflictos?
Eso es. Hoy hablamos de conflictos. Lo que antes se decía desavenencias, desacuerdos o disparidad de opiniones. Pero como hoy maximizamos todo, pues enseguida ponemos la etiqueta conflictos. Y en todo caso se trata de esos momentos incómodos que nos aceleran el pulso, nos nublan la mente y a veces nos hacen decir cosas que luego, desde luego, querríamos no haber dicho nunca, ¿verdad? Y nos sucede cuando nos peleamos con nuestro jefe, con nuestra pareja, o bien con esos vecinos fiesteros que están hasta las 3 de la mañana, o en plena batalla por alguna herencia. Todo eso genera pues desavenencias que tenemos que saber si somos buenos en resolverlos. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre llevar bien los conflictos sin acabar, Carmen, en la sala de urgencias emocional. ¿Por qué nos cuesta tanto, Carmen, manejar un conflicto? Pues en parte porque queremos tener razón a toda costa, ¿eh? La cosa de los egos, porque confundimos discusión con combate de boxeo también, ¿eh? La discusión es normal, pero luego lo de llegar a los puños es otra cosa. Porque nos metemos en el modo telenovela dramática, algo así como jamás te lo perdonaré, Antonio José. O bien al contrario, porque huimos del problema en modo escapista y creemos que así desaparecerá mágicamente. Pero, ojo, porque el conflicto no es el problema. El problema es, como tú decías, Carmen, cómo lo manejamos. Y es evidente que a veces es fácil llegar a un acuerdo cuando surge la desavenencia. En otras ocasiones, cuando no sea saludable para ti, a veces es mejor no involucrarte en el conflicto. Y no es menos cierto que otras veces, aunque no lo quieras, te ves inmerso de lleno en medio del embrollo. Sí, te salpica, como tú dices. Y es en ese momento en el que hay que afrontarlo pues con tus mejores herramientas. Igualmente debemos considerar que hay relaciones que requieren una salida inmediata y otras que son difíciles de superar por completo, como pueden ser algunas relaciones familiares, que suelen ser las más complejas en general. En todo caso, es importante explorar, dicen los expertos, explorar la parte de interacción del conflicto en sí, cómo gestionar el desacuerdo, es decir, cuando empecemos a estar en el embrollo, vamos a ver cómo esto lo puedo coger, cómo voy a ser un oyente eficaz, cómo voy a escuchar al otro, pero al tiempo voy a encontrar maneras de afirmar mi propia perspectiva. Entonces, después de explorar viene ese, digamos, compromiso con el conflicto, cómo nos comprometemos con ese conflicto y qué capacidad de resiliencia de adaptarnos al conflicto que incluye desarrollar la sabiduría sobre qué conflicto debería abordar y cuál quizás no sea el momento adecuado para mí, porque a lo mejor estamos como que vamos a empezar un conflicto y decimos, mira, voy a esperar a mañana, me lo voy a pensar bien y voy a ver, ¿eh? Entonces, también se reduce a si la otra parte se involucra de buena fe o no, porque de todo hay en la viña del Señor. Desde luego, no es necesario asumir daños de situaciones en las que no deberíamos estar. Por lo tanto, lo primero es piénsate si entrar en el conflicto o no. Y sea como sea, si te ves inmerso ya en el conflicto, pues aquí van unas sugerencias para gestionar conflictos como un maestro zen en lo posible.
Cogemos papel y boli.
Eso es. Entonces, empecemos por pausa antes de explotar. Si te sientes que la sangre te hierve, detente, respira. Cuenta hasta 10 o hasta 100 si hace falta, porque nada bueno sale de responder en modo furioso. Después escucha con atención, no con ganas de responder. A veces estamos tan ocupados, Carmen, en pensar qué vamos a contestar que ni siquiera escuchamos. Entonces, prueba a entender el punto de vista del otro, aunque duela, y sobre todo aunque no lo compartas, claro. Habla sin atacar y sin cara de pocos amigos, porque eso se nota mucho. Intenta mantener la compostura. En vez de decir siempre haces lo mismo y eres insoportable, no te aguanto, pues prueba con me molesta esto porque me hace sentirme así. A veces funciona, no siempre, pero a veces sí. Negocia, no impongas, no se trata de ganar o perder, sino de encontrar un punto intermedio en la negociación. La negociación, todos ganamos algo, todos perdemos algo, se trata de eso, pero todos que todos salgamos con algo positivo. Ponle un poco de humor cuando se pueda, porque a veces un chiste en el momento adecuado pues aligera el ambiente. No siempre es posible, esa es la verdad. Pero cuando lo es, pues bendito humor, que viene a socorrernos. En resumen, los conflictos no tienen por qué ser un ring de lucha libre. Si aprendemos a escuchar, a expresarnos sin atacar y buscar soluciones en lugar de culpas, nos ahorraremos muchas noches de insomnio y de discusiones dignas de un reality show, porque eso puede llegar a más a más, ¿no? Así que la próxima vez que estés a punto de entrar en la batalla, recuerda que no se trata de quién gane, sino de cómo convivimos mejor. No se trata de quién grite más fuerte, sino de quién comprende más rápido. No se trata de quién tiene la última palabra, sino de ser pausado y certero en tus afirmaciones, sin ofender y mucho menos sin hacer llorar a la otra persona. Recuerda que no todos los conflictos son malos, porque nos ayudan a aprender. No todos los conflictos merecen una guerra, algunos solo necesitan comunicación. Y si la cosa se complica, prueba con un café en paz en vez de un duelo de egos. Así que hasta la próxima semana, amigos. Que vuestros conflictos sean cortos y las soluciones sean amables y duraderas.
Pues con ese mensaje tan positivo nos quedamos de Eva Álvarez Eulate. Gracias, Eva.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo.
Y buena semana para todos.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y hoy en nuestra sección de salud vamos a hablar de las migrañas, porque te doy un dato. La unidad de cefaleas del Hospital Clínico de Valladolid ha tratado a casi 7.000 pacientes desde el 2008. Vamos a analizar cuáles pueden ser los síntomas de esas migrañas con nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son esos primeros síntomas que podemos decir quizás es una migraña?
Bueno, para hacer el diagnóstico de migraña lo tiene que hacer el médico. Pero bueno, normalmente los síntomas de la migraña, bueno, hay que diferenciarla de las cefaleas. Entonces tenemos que definir qué es una migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se caracteriza por ser repetido y recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que dependiendo de las peculiaridades de ese enfermo y también de la adherencia al tratamiento y del resultado terapéutico, pues esa migraña puede aparecer pues cada 15 días, cada mes, cada 3 meses o en forma puntual, pues coincidiendo con algunas determinadas circunstancias que pueden ser desencadenantes. Entonces, ¿cuáles son las causas más condicionantes de la aparición de una migraña? Bueno, pues es mucho más frecuente en las mujeres. El 80% de las personas que padecen migraña son mujeres. Hay un componente hereditario que también está más o menos en un 80% de las personas que tienen migraña. La edad suele aparecer a partir de los 20 años. Factores que pueden inducir a la aparición de un episodio de migraña, pues pueden ser los cambios hormonales. Es mayor, por ejemplo, cuando aparece la primera regla, y puede empeorar en los periodos en los que coincide con la ovulación o con la menstruación. Sí, y curiosamente, por ejemplo, durante el embarazo, pues suele calmar la migraña y después de la menopausia también suele desaparecer en las mujeres, que decíamos que eran el 80% de las migrañas aparecen en mujeres. La falta de sueño es un condicionante y hay algunos alimentos que pueden ser determinantes a la hora de aparecer un brote de migraña, como puede ser el chocolate, los frutos secos, los picantes, las bebidas alcohólicas, el vino tinto, que es muy rico en taninos, pues pueden ser desencadenantes de un episodio. ¿Por qué? Pues porque esos alimentos contienen histamina, tiramina y tiramina, que también aparece en los mariscos, en los quesos, en algunas conservas, y esa histamina pues produce una vasodilatación que puede ser responsable de la aparición de esa migraña. El estrés, la ansiedad, los cambios de altitud y algunos medicamentos que utilizamos en la angina de pecho, que tienen un efecto vasodilatador, lógicamente, para mejorar la oxigenación del tejido cardíaco, bueno, pues pueden aparecer también, puede ser responsables de la aparición de una migraña. Normalmente la migraña aparece, y los que son migrañosos lo conocen perfectamente, con unos pródromos que suelen aparecer unas 24 horas antes de que aparezca ese episodio de migraña. Son cambios de humor, sin motivos aparentes, bostezos y esos síntomas un poco mal definidos, pero que el que padece migrañas los conoce perfectamente. Luego puede aparecer una cosa que llamamos aura, que ocurre justo antes o durante la migraña, en la cual se pueden ver destellos de luz, puede incluso aparecer una cosa que técnicamente llamamos amaurosis fugas, que es la pérdida de visión de un ojo, que dura unos segundos, un hormigueo en la punta de los dedos, fotofobia, que nos moleste la luz, eso puede aparecer un poquito antes de la aparición del brote de migraña y al inicio del brote de la migraña. Normalmente ese dolor de cabeza empieza en un lado y va extendiéndose, puede ir hacia el otro lado del parietal, puede empeorarse con los movimientos, al toser, al exponerse a la luz y esto, bueno, pues es bastante bastante invalidante. Y luego incluso una vez pasado ese episodio, los postpródromos, muchas personas pueden sentirse agotadas, débiles, un poco confundidas, ¿no? Entonces, bueno, pues la migraña tiene todas
diferentes esas episodios,
¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, pues dime.
En el momento en el que se tiene ese dolor de cabeza, bueno, los que tienen migrañas ya saben lo que hacer, ¿no? Pero ¿qué podemos decir desde aquí, doctor?
Bueno, pues los migrañosos la verdad es que saben muy bien lo que tienen que hacer. En un principio pues se toman analgésicos como puede ser paracetamol, naproxeno, que es un antiinflamatorio. Si a la hora, a las dos horas no se ha pasado esto, pues ya utilizamos otra categoría de medicamentos, que son los triptanes, los derivados de los triptanes, que tenemos muchas presentaciones. Como en los episodios de migraña, en algunos casos pueden aparecer náuseas o vómitos, pues en esos casos no recomendamos la vía oral y se puede utilizar la vía nasal o la vía subcutánea, que lo que hace es que pasa mucho más rápidamente el medicamento a la sangre y, como si hay vómitos, pues no hay una pérdida de adherencia, ¿no?, y de eficacia del medicamento. ¿Cómo se puede evitar la migraña? Que sería lo más importante, ¿no?, para que se distancien mucho más los episodios entre migrañas. Bueno, pues evitar los factores desencadenantes, ¿no? Ya una vez que hemos aprendido que si tomamos queso o tomamos frutos secos o chocolate nos aparece una migraña, pues evidentemente evitarles, ¿no? Cuando tenemos esos pródromos que parece que nos da un dolor de cabeza intenso, bueno, pues trasladarnos a una habitación tranquila y oscura para descansar, utilizar técnicas de relajación, hacer una buena cultura, una buena higiene del sueño, tener unas horas fijas para dormir, no acostarse muy tarde, evitar algunos medicamentos que nos pueden producir dolores de cabeza, como os he dicho anteriormente, y consultar con su médico, tanto con el médico de familia, con el neurólogo, si es una migraña más complicada, que no cede a los tratamientos habituales y poco más.
Y consultar al especialista que se diagnostique y, bueno, pues sabiendo si produce esa migraña, pues como nos contaba el doctor, algo, alimentos como el chocolate, el picante, pues evitarlos. José Luis Almudí, doctor, muchas gracias.
Venga, un saludo, buena semana.
Igualmente. This ain't Texas. Ain't no hold 'em. So lay your cards down, down, down.
it too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Ooh. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now.
Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a acercar hasta las calles Echegaray, Angustias y Bajada de la Libertad. Ahí está el edificio Calderón. Fue construido a finales del siglo XIX y que ahora va a ser reformado para convertirse en un bloque de viviendas. La promotora Norforest será la encargada de rehabilitarlo y conseguir que en este bloque histórico haya 23 viviendas de entre 1 y 5 dormitorios con garajes repartidos en las dos plantas del sótano. El estudio de arquitectos Paredes y Rivas han sido los encargados de hacer el diseño. Enseguida hablamos con ellos. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y hace unas semanas conocíamos que la promotora Norforest, como te estoy contando, se iba a encargar de convertir el edificio Calderón en un bloque de viviendas, pero hasta llegar ahí, los arquitectos han hecho un diseño. Uno de ellos es Jesús Paredes. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Carmen. Buenos días.
Bueno, ahora conocemos cómo va a ser el trabajo final, pero vosotros habéis hecho ese trabajo previo, ¿no? ¿Qué habéis tenido en cuenta?
Bueno, la verdad es que llevamos bastante tiempo trabajando con este edificio porque, bueno, es un edificio, como ya has dicho, histórico de finales de 1900 y que hasta hace poco, pues no hace tantos años, estuvo habitado. Entonces, bueno, lo que hemos tenido que hacer es un trabajo exhaustivo primero de toma de datos, ¿no?, para saber qué teníamos allí, ¿no? O sea, saber el estado del edificio, saber cómo está su estructura, saber cómo está su fachada y ver qué actuaciones diferentes teníamos que acometer antes de hacer un diseño, una distribución del edificio.
¿Y qué os habéis encontrado en ese estudio tan exhaustivo?
Bueno, lo primero que hemos hecho, bueno, pues es un poco hacer un estudio de la estructura y que es de madera y con mezcla de hierro y saber de su estado. Estos edificios de tantos años pues pueden tener un problema de carcoma o de termitas, sobre todo en zonas donde han estado los cuartos de baño, las bajantes. Y bueno, la verdad es que lo primero que hicimos fue tirar toda la tabiquería, descubrir toda la estructura y a partir de ahí, bueno, encargamos a otro colaborador, a Alfonso Basterra, que es especialista en madera, que nos hiciera un primer estudio de cómo está esa estructura. Y la verdad es que nos sorprendió bastante porque dentro de lo que cabe y con la edad que tiene el edificio estaba en bastante buen estado. Eso no quiere decir que ahora haya que hacer cosas en el edificio.
Claro, porque al tratarse de un edificio histórico hay que tener mucho más cuidado, hacer, como dices, ese estudio tan exhaustivo, también porque forma parte del patrimonio, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, esto ya el propio Plan General, el Ayuntamiento, tiene catalogados los edificios y este edificio es un grado P3. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este edificio hay que respetar y la fachada, hay que recomponer la fachada, hay que buscar el origen de su composición y también hay que mantener su estructura original de tanto, o sea, la estructura, cuando hablamos de estructura, es la estructura a la que sujeta el edificio. Entonces, ahí podemos hacer actuaciones, pero no podemos derribar todo el edificio como hay otros grados de protección. Entonces, tenemos que recuperar la galería del patio, tenemos que recuperar todos los miradores y mantener esa estructura y reforzarla donde sean necesarias para, pues bueno, para las nuevas solicitudes que hay ahora, las nuevas cargas que hay en el edificio.
Y claro, otro de las estancias que tendrá el edificio serán los dos sótanos. No sé si ahí a lo mejor habéis tenido que hacer un análisis más pormenorizado, porque al final pues puede haber restos arqueológicos.
Sí, te cuento. Sí, bueno, hay un pequeño error, porque sí que planteábamos al principio dos sótanos, pero dada la complejidad del edificio y que teníamos que sujetarlo entero, de arriba a abajo, con toda su estructura, al final se decidió hacer solo un sótano. Además, eso por la complejidad, es decir, claro, tenemos que sujetar el edificio y excavar para abajo, aunque hay un pequeño semisótano. Y además, pues en esa zona pasaba muy cerca el cauce de Esgueva. El cauce de Esgueva venía pues pegado a la iglesia de la Antigua, por el lateral de la catedral, iba hacia a la Plaza de Cantarranas, y eso, bueno, pues también hemos visto que a 30 centímetros del sotanillo que hay ahora, el semisótano, pues hemos encontrado agua. Entonces, claro, tenemos que, por un lado, sujetar el edificio, por otro lado, tenemos que ver qué hacemos con ese agua, bombearlo, hacer unos pozos de drenaje o lo que sea. Y, bueno, es complejo, que es complejo cómo actuar ahí, ¿no? Con hacer pilotajes, micropilotaje, que a la vez sujetamos el edificio.
Claro, pero utilizando eso sí que se va a poder hacer ese sótano, aunque al principio estaban previstos dos, sí que se va a poder hacer.
Correcto, sí, sí, eso lo tenemos ya estudiado. Hacemos una rampa desde la calle Echegaray, sacamos 16 plazas porque el solar, la planta del solar no da para más, y con toda la complejidad de los muros, incluso de carga, que tenemos en la fachada y en la zona de la galería. Y bueno, no digo que excavemos en mina, pero un poco, ¿no? Como si fuéramos mineros, tenemos que actuar hacia abajo y con mucho cuidado.
Y claro, para vosotros, Jesús Paredes, tú eres de ese estudio, ¿no?, de Arquitectos,
sí,
Paredes y
sí.
Rivas. ¿Qué supone que os hayan encargado un proyecto como este, un edificio histórico, ahora un bloque de viviendas? ¿Qué supone para vosotros?
Bueno, pues la verdad es que son actuaciones que son muy gratificantes, porque entramos ya en el campo de buscar un poco los orígenes del edificio. Da satisfacción al cliente, porque ahora hay nuevas solicitudes. Date cuenta que cuando se hace este edificio, en 1900, hay dos viviendas por planta, y claro, son viviendas gigantes, son casi 600 metros de útil dividido entre dos, pues imaginaos 300 metros por vivienda, ¿no? Hoy en día eso es casi inviable, ¿no? Entonces, por un lado, recuperar la imagen que tuvo en su momento de esplendor del edificio, y por otro lado, bueno, pues ese reto de actuar en el casco con la complejidad que da, buscando, bueno, la mejor solución y con el confort de viviendas actuales, no con las del siglo pasado.
Por lo tanto, un reto. Sí. Jesús Paredes, del Estudio de Arquitectos Paredes y Rivas, encargados de hacer ese diseño del edificio Calderón. Bueno, muchas gracias por atendernos y por explicarnos pues ese estudio tan exhaustivo que habéis hecho. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Únete a la tercera Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete por 35 euros hasta el 4 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org, en la sede de la asociación en Claudio Moyano 26, o en atención al cliente de Valsur. Elige entre el maillot o el cortavientos conmemorativo y súbete a tu bici por la ruta que más te guste. Conoce todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Esta Semana Santa vive una historia épica. Los Pilares de la Tierra, el musical basado en la novela de Ken Follett, te espera en Madrid. El plan perfecto para tus vacaciones en el Teatro EDP Gran Vía. No te pierdas esta historia de intriga y poder. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Únete a la tercera Valladolid Bike contra el Cáncer. Inscríbete por 35 euros hasta el 4 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org, en la sede de la asociación en Claudio Moyano 26 o en atención al cliente de Valsur. Elige entre el maillot o el cortavientos conmemorativo y súbete a tu bici por la ruta que más te guste. Conoce todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Y así llegamos ya a la una del mediodía, brillando el sol y con temperaturas primaverales. Hoy tendremos esta tarde cielos prácticamente despejados y las máximas van a llegar hoy hasta los 21 grados. Y aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.